fragmento.
Bueno, ahí escuchábamos ese fragmento de lo que fue la bajada de los cuadros de la ex ESMA, un momento central en todo este tema, que ha generado discusiones, idas, vueltas, tensiones, emociones, y sigue siendo tan fuerte que aparte fue el suceso que eligió, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner para rememorar en sus redes sociales alrededor del 24 de marzo, ¿no? La famosa bajada del cuadro. Bueno, estamos hablando de un acontecimiento muy fuerte también, si uno lo piensa en términos más universales. ¿Por qué digo en términos universales? Porque, bueno, tiene que ver con cómo los estados y cómo, digamos, las naciones siguen adelante después de estos hechos, si hay que quitarlos de digamos, de la historia oficial, si hay que mencionarlos críticamente. Bueno, son todas tensiones que se dan, como por ejemplo un tema que acá hablamos mucho, que es qué hacer con los sitios que se usaron para el exterminio, ¿no? Son debates que están en todo el mundo. Este acontecimiento pasaba, pero algunos días antes, en la mente y en la cabeza de unos cadetes de lo que era la ESMA, se estaban pensando algunas otras cuestiones para hacer sabiendo que venía este acontecimiento. Hay un libro fantástico que se llama El cuadro, editado por Planeta, una investigación periodística de Joaquín Sánchez Mariño y Julián Sochi, que se mete un poco con la previa de este momento que hemos vivido. Y tenemos el gusto de sumar a Julián Sochi al aire para charlar unos minutos con él. Julián, buen día, ¿cómo va?
Hola Juan, Francisco,
Hola,
¿cómo
buenos
están?
días.
Bien, gracias por atendernos, Julián. Un día lunes seguramente mucho laburo.
No, gracias a ustedes, al contrario.
Bueno, primero, felicitaciones por el libro, porque es un gran material, una gran investigación, que siempre había rumores, comentarios y todo, y ustedes lo pudieron sintetizar. Pero, digamos, para quienes están escuchando, no han leído el libro, metiéndonos un poco en la historia que ustedes investigaron, ¿qué rondaba un poco en la mente de algunas personas días antes de que este hecho se lleve adelante?
24 horas antes exactamente, el 23 de marzo de 2004 al mediodía, un grupo de cadetes organizó un operativo comando y robó el cuadro de Videla para boicotear el acto que iba a realizar un día después Néstor Kirchner. Ellos pudieron consumar el plan, hasta allí les salió la perfección, sacaron el cuadro de Videla, hicieron una serie de postas hasta que llegó a un cadete que se iba había pedido la baja de la carrera militar. Entonces a los que pedían la baja como que entraban y salían con otras licencias que el resto de los cadetes, no los revisaban, pasaban y entraban y salían mucho más fácil. Bueno, uno de esos que abandonaba cruzó, no sé si conocen el colegio militar en el Palomar. Es un lugar impresionante, realmente. Allí transcurrió la batalla de Caseros y hay como una especie de arco del triunfo en la entrada. Bueno, este cadete cruzó ese arco del triunfo con la imagen de Videla escondida adentro de su saco porque habían roto el cuadro y le sustrajeron. Y bueno, se la llevaron y a partir de allí empieza una movida contrarreloj para poder cambiar la imagen con un giro del destino que favoreció o perjudicó los planes favoreció a Kirchner y perjudicó los planes de estos cadetes, porque durante más de 100 años, el Colegio Militar es del siglo XIX, durante más de 100 años la tradición era que los directores del Colegio Militar se les realizaba un cuadro que colgaba del patio de honor de una galería del primer piso del colegio. Una tradición que se rompió cuando Reinaldo Viñone abandona la dirección del colegio para pasar a la presidencia de la nación. Viñone fue el último presidente de facto y es el otro cuadro que bajó Kirchner. Todos recordamos el de Videla, pero son los dos cuadros que retiran. Si ustedes observan las imágenes de ese día, al lado son todas pinturas, óleos. Solo aparecían Videla y Viñone con fotografías y los posteriores. ¿Por qué? Porque el día que se realiza la ceremonia, la mujer de Viñone, cuando se descubre el cuadro que iba a quedar ahí engalanando ese patio de honor, se horrorizó y le dice: Negro, vos sos feo, pero no tanto. Pedirles que te hagan una foto, no podés estar con esa cara ahí en el patio de honor del Colegio Militar. Y al lado de ella estaba Raquel Hartrich, la mujer de Videla, y dice, flaco, vos también sos muy feo, pero ahí estás horrible, que cambien el tuyo. Entonces, a partir de ahí, dejaron de ser óleos y pasaron a hacer fotos.
O sea que había óleos en realidad de ellos, pero se cambiaron, mirá.
Se cambiaron.
Yo pensé que nunca habían existido ni siquiera los óleos.
Claro, el óleo, sí, existieron los óleos y se retiraron y se cambiaron por...
Fotografía.
Por fotos, pero fíjate vos que los militares que son tan respetuosos de sus tradiciones y tan rectos, como por el capricho de dos mujeres... Mm. Se rompió esa tradición, que es lo que permitió también que el acto se realizara, porque imagínate que conseguir un óleo de Videla de un día para el otro iba a ser mucho más difícil que reemplazar la foto, que fue lo que ocurrió finalmente.
¿Quién lo llama a Néstor Kirchner para contarle esta situación?
Bueno, ahí hay como una cadena de llamados. El primero que se entera es el director del área de estudios del colegio, Pascualini, que habla con Gallardo.
O sea, el primero que se entera es el que estaba uno de limpieza, ¿no?
No, en realidad llega ahí Pascualini, que era el director de estudios, porque estos cadetes aprovecharon un horario muerto, porque el patio de honor del colegio militar siempre está custodiado. Excepto durante un breve transcurso que hay un cambio de guardia, donde el centinela que está ahí, que no se puede mover, digamos, con unos hábitos castrenses, también centenarios, tiene que estar duro, no puede prácticamente ni rascarse la nariz, pero a las 12 del mediodía había un cambio de guardia porque los cadetes iban a hacer gimnasia y todos los jefes y directores se iban a almorzar, y ahí había como un huequito de 15 a 20 minutos, entonces es cuando aprovechan esto para hacer el operativo comando con muchos que vigilaban, haciendo de campanas y distintas postas, hasta habían cronometrado como para que saliera el cuadro. La cuestión es que después que lo roban, llega Pascualini, se encuentra con eso, empieza los gritos, de hecho es una anécdota que este grupete, vale decir, que son cadetes que reivindicaban a Videla, que hoy son oficiales de carrera adentro del ejército. Excepto un par como este que les cuento que se retiraba. Bueno, todavía se... ¿Viste cuando te juntás con tus amigos en un asado y te reís de una vieja anécdota? Bueno, ellos todavía se ríen de la cara de horror de Pascualini cuando se encuentra con el cuadro roto y con la imagen que no estaba en su lugar a 24 horas del acto de Kirchner, ¿no es cierto? Con lo que eso implicaba. Después habla con Gallardo, que era el director del colegio militar, y bueno, ahí ya empieza el rumor, y en un momento Alberto Fernández levanta, que era el jefe de gabinete de Kirchner, levanta el teléfono y habla con Gallardo, habla con Bendini, habla con Gallardo, y les dice, bueno, solucioname este tema, y la frase de Kirchner que tenemos chequeada hasta el hartazgo es que cuando llegó a los oídos del entonces presidente, dijo, mirá, ese cuadro, aunque sea con la foto de Videla, del cumpleaños de Videla, yo mañana lo bajo igual, arréglense. Y se olvidó de la cuestión, o no lo creyó, o no quiso creer, pero dijo, el cuadro tiene que estar mañana ahí. Si él supo que lo cambiaron por otro, que lo recuperaron, no le importó. Aunque sea con la foto del cumpleaños de Videla, yo ese cuadro lo bajo igual. Realmente él tenía muy claro el poder de fuego que tenía esa imagen.
Totalmente.
Que si la pensamos es
nada, brutal.
La imagen más fuerte de lo que fue entonces el movimiento kirchnerista naciente,
sí. ¿Cierto? Julián, te quiero preguntar algo sobre eso, porque hay algo central a esta historia que estás contando y que uno le aparece la pregunta por la cara, digamos. O sea, ¿entonces se sabía tan abiertamente dentro del colegio militar lo que iba a pasar?
¿Vos decís lo de los cuadros?
Sí.
¿De bajar los cuadros?
Sí,
sí, no, eso se sabía. Lo que pasa, viste, que como transcurrió el tiempo...
Sí. Nos quedó la imagen del hermetismo.
No hubo tanto hermetismo. El impacto fue tan grande porque, si ustedes recuerdan esos días, pasaba de todo.
Pasaba de todo, tal cual.
En esos momentos pasaba de todo, todavía había estaban de cola los secuestros extorsivos, sí. Se estaba negociando con el FMI, tenían un montón de frentes abiertos del gobierno. Sin embargo, que nosotros ironizamos en el libro, que los generales no leían Página 12, porque hubo un par de artículos en Página donde se advertía sobre esta idea del gobierno, que originalmente esta es una idea de Horacio Verbisky.
Bueno, pues claro, Verbisky fue el que se la adjudica. ¿Ustedes están chequeado que
no,
fue
no.
de él?
Sí, fue de él, fue de él. Fue de él, incluso... lo que hizo Néstor es, la tomó y lo ejecutó, ¿no?
Verbisky siempre dice que lo quería hacer de otra manera,
¿no? Tomó las leyes
de
Palacio y la llevó a la práctica.
Sí, sí.
Fue el que las ejecutó. Y bueno, Néstor Kirchner le aceptó la idea, le puso su impronta, porque en realidad Verbisky no estuvo de acuerdo con la totalidad del acto, de cómo se realizó. Por ejemplo, con la ESMA no quería que pasara todo a que fuera un museo de la memoria, sino él pretendía que una parte fuera museo, pero que siguieran estudiando ahí los cadetes de la fuerza, para ver, para que vieran todos los días lo que significaba ese lugar. Sin embargo, los organismos de derechos humanos no aceptaron esa idea. Y Kirchner se quedó con lo que dijeron los organismos. Por eso Verbisky, ustedes si repasan los videos, las fotos, no estuvo en ninguno de los actos. Porque él pretendía otra cosa.
Sí.
Sin embargo, la idea de los cuadros sí es de él. También había un documental de Osvaldo Bayer que hablaba de esos ignominiosos cuadros, así los nombraba. Y Verbisky lo que hizo fue... tanto los ministros de Dualde como de la Rúa, les propuso la idea, y a Jauna Brena y López Murphy. Y no la aceptaron, y bueno, cuando habló con... Él había sido muy crítico de Kirchner, muy crítico, por ciertas regalías a las empresas petroleras que había manejado Kirchner en Santa Cruz, y él lo llamaba el Führer del Sur, a Néstor. Hasta que en un momento un grupo de militantes cercanos a Kirchner juntó las partes. Incluso un día lo estaba criticando fuerte y Cristina Fernández llamó a un programa para intervenir y no la dejaron salir, y también se produjo un escándalo. Sin embargo, en un momento... lo convencieron Miguel Bonazo, fue uno de ellos, Artemio López, y le dijeron textualmente, dale una oportunidad porque es uno de los nuestros. Entonces, bueno, ahí él se abrió, en un momento lo llaman, el presidente quiere hablar con vos, bueno, si quiere hablar conmigo el presidente podemos hacerlo, y en esa primera charla ya le tiró esto de los cuadros y quedaron en verse y la idea fue para adelante. Pero sí, la idea fue de Verbisky.
Julián, ¿sabes? Cuando me enteré de esta historia, lo primero que me cautivó o la imaginación que me disparó es tiene que ver con cómo se enteran ustedes de lo que había sucedido con este cuadro, cómo les llega ese rumor a chequear.
Bueno, porque vos hoy me habías preguntado si sabían del acto, y bueno, sí, la respuesta es que sí, se había publicado, incluso... Se generó un movimiento ahí en el ejército, en las Fuerzas Armadas, muy grande, entre generales que se oponían a la idea. Muchos amagaron a renunciar y solo uno fue que renunció, que lo contamos al detalle en el libro. Y me decías cómo nos enteramos. Estaba el rumor, un día vino Joaquín, me dice, mira, está esto, sabía que a mí el tema me iba a interesar. Y lo que había que chequear era si se había robado, pero había un rumor más fuerte todavía, que era el final del cuadro, a dónde había terminado. Entonces nosotros dijimos, si chequeamos que lo robaron, es una nota. Y ahí estábamos en un problema porque yo trabajaba en Clarín y Joaquín trabajaba más en Infobae, entonces ¿a dónde lo íbamos a publicar? Seguramente hubiese terminado en algún video de YouTube o
sí, sí.
Algo como en un podcast. Pero si chequeábamos el final, si podíamos comprobar eso, había una investigación más grande, un libro.
Déjame ponerte un comentario ahí, Julián, una pequeña interrupción. Porque sí, ustedes cuando empezaron a dar las primeras notas con el libro no contaban mucho el final, porque obviamente sirve para que el libro se lea.
Claro.
Entonces
claro,
yo lo que te quiero preguntar ahora es, ¿esa etapa está superada? ¿Lo podemos hablar al aire? Sí, si no, sí, lo cuento hecho, yo después, no hay problema. Pues yo
mirá, ayer publicamos una nota en el diario El País de España.
Sí.
Y sí, y lo spoileamos porque en realidad, que incluso nosotros decimos que esta historia es una mamushka, porque se habla para todos lados, y tiene tantos detalles,
no, es impresionante.
Tanto color y tantas anécdotas, así como la que les conté de las mujeres de Videla y Viñone. Tiene, nosotros lo que tratamos que no fuera un relato duro. Tratamos, una vez que comprobábamos la versión, que la chequeábamos, bueno, sumarle todas las voces como para contarla como si estuviéramos ahí adentro.
No, es que lo logran, eso, ¿eh? Yo quiero decirte que eso lo han logrado, efectivamente, bueno, lo ojalá, hacen entretenido y es impresionante. Y sabemos igual que tenemos poco tiempo ahora, porque si fuese por nosotros te agarraríamos 2 horas para hablar de esto. Así que metámonos en eso, porque sí, se hace el operativo. Los cadetes logran robar el cuadro, lo sacan y sale, digamos, de ahí, de la escena.
Sale del colegio.
¿Y
bueno,
qué pasa?
Ahí hubo mucho ruido dentro de la fuerza, pero ¿qué pasó ahí? A nadie le convenía que surgiera la historia, ¿no es cierto? Al ejército, porque se sumaba otro quilombo con el presidente, para hablar sí, llanamente. Sí. Y al kirchnerismo, ellos tenían mucho miedo que perdiera fuerza la imagen,
claro,
el símbolo, ¿no es cierto? Que incluso hoy le sigue pasando, por eso hasta muchos por ahí kirchneristas, otros sí, pero no quisieron tomar esta historia y difundirla, que en definitiva habla de un grupo de cadetes fascistas que sí, quisieron boicotear el acto de un presidente democrático, ¿no es cierto? Pero ellos le tienen mucho miedo a eso, ¿viste? No, otros no. Por ejemplo, Pedro Rosenblatt, que hoy está muy en boga por su romance, pero es un militante kirchnerista y de ley, por decirlo de alguna manera. A él le copó la historia y otros compañeros de él nos llamaron de sus medios, porque finalmente lo que hace que esto no sea relato, y ya voy a donde me preguntaste, es lo que pasa después. ¿Qué significa este símbolo? ¿Por qué los militares hicieron tanta fuerza para que no se bajara ese cuadro? Y el kirchnerismo o el gobierno de entonces hizo lo contrario. Porque finalmente esta fue la llave hacia una cuestión mucho más grande, que fueron los juicios. Después de la bajada del cuadro, lo que siguió fue arremeter contra los juicios. Ahí lo contamos para que se reactivaran los juicios. Hubo que desactivar las leyes de audiencia de vida y punto final. Lo contamos al detalle, no me quiero extender. Pero desde entonces hubo más de 1.157 condenados contra prácticamente una decena que había en ese momento, que gozaban de prisión domiciliaria, que se violaba, como ahí rescatamos el caso de Suárez Mason, que iba a grandes banquetes en las embajadas de distintos países, hasta que lo engancharon Enrique García Medina, es un fotógrafo, un fuera de serie, fotoperiodista que lo agarró saliendo de la embajada de Ecuador, y fue un escándalo. Y ahí, bueno, se empezaron a tomar ciertos recaudos, hasta que se reactivan los juicios. Y cuando nosotros estábamos terminando la investigación del libro, iban 1.157 condenados por delitos de lesa humanidad contra una decena. O sea, ahí se desactiva ese miedo del kirchnerismo, de que esta historia le sacara crédito a esa imagen, y también se desactiva por ahí esto del relato, ¿no? Después vos le podés criticar mil cosas, pero...
O sea, lo que vos estás diciendo este también tema, es que, claro, que hubo una suerte de pacto de que la historia no salga porque efectivamente había un perjuicio que veían varios sectores.
Sí, no le convenía a nadie, lo dejaron ahí, ¿viste? Sí, se bajó el cuadro, el acto tuvo el poder que imaginó Kirchner, y se archivó la causa. Hubo gente que trató de ver qué pasó. Nunca hubo condena, e incluso hay una colega de Página 12 que estuvo atrás de esta historia, pero no la pudo chequear nunca. Nunca pudo comprobar que fuera cierto el robo, que es lo que nosotros logramos, porque hablamos con una de las personas que lo efectuó, uh-huh. y además después con, bueno, con los militares, algunos funcionarios de Kirchner, cuando vos le decís, mira, yo tengo chequeado esto que pasó así y así, bueno, te lo terminan aceptando. Claro. Te lo terminan aceptando, excepto Alberto Fernández, que
te iba a preguntar eso.
En su presidencia, la Quinta de Olivos, y la primera respuesta de él fue con una sorpresa total. Yo no sé si se olvidó del tema, tantas cosas que pasaron, pero Bendini se hizo el boludo, nos dijo. Bendini fue el jefe del, sí, del ejército que bajó el cuadro.
Fallecido.
Fallecido y sí, que pasó a ser un paria para sus pares del ejército.
Pero o sea, que la frase de Alberto Fernández, ¿qué quiere decir? No la interpretó.
Como que se hizo el boludo cuando él habló por el cuadro. Esto que les cuento, viste, que en un momento lo llama Gallardo, el cuadro ya está solucionado, está en su lugar y lo dejaron ahí.
Como que Alberto Fernández no sabía la historia.
O desapareció el cuadro, bueno, ya lo recuperamos.
Claro, está bien.
No supo si se cambió la foto, qué pasó. Lo único que les importaba a ellos,
que esté,
era que el cuadro estuviera ahí.
Sí, obvio.
Y bueno, finalmente el cuadro llega al lugar más macabro que se podría uno imaginar, ¿viste? Por eso yo creo que lo que hace este libro es un poco anticipar todo esto que estamos viendo ahora, todo este renacimiento de una ola de derecha. Lo que mostramos nosotros un poco es que eso siempre estuvo ahí. Sin embargo, no estaban las condiciones dadas para que resurgiera con la fuerza que resurge ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Tenemos una vicepresidenta, sí, que visitaba a Videla, a su prisión, que trabajaba con un grupo integrado por Cecilia Pando y otros exmilitares, que se hacía llamar. Esto no se dijo mucho, creo que ni se dijo, porque justo estuvimos investigando, porque había una versión fuerte ahora de indultos y otras cosas, entonces sí, incluso estuvimos hablando con el entorno de Villarroel, y el grupo al que pertenecía la vicepresidenta se llamaba el grupo Astiz. ¿Me entendés? Digo, si hay un represor emblemático de lo que fue el terror de la última dictadura, uno fue Videla y otro fue Astiz, ¿no?
Y uno de los más repudiados por el mundo, aparte, ¿no? Porque
claro,
Astiz fue uno de los que tuvo causa en un montón de países, en Europa,
claro,
mucha presencia.
Y lo que hizo Astiz con esta gente era un poco lo que han logrado, que se pusiera por delante a las víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? Por eso toda esta discusión que resurge ahora, como incluso el video de ayer, ¿no?
Sí.
Tiene esa tónica. El video de ayer es poniendo las víctimas, que obviamente los familiares tienen derecho a recordar sus víctimas, pero el Estado, la responsabilidad que tiene es lo que hizo. Y lo que hizo fue masacrar a una generación, sí, esa es la gran diferencia.
Julián, tenemos en vilo a mucha gente escuchando para ver dónde terminó el cuadro de Videla. Volvamos a esa.
Sí, bueno, finalmente, un día de fines de 2004, nosotros lo contamos de esta manera, el grupo de cadetes, varios de ellos, 5 o 6 de los 8, se dirigieron a una avenida, a un departamento, Avenida Cabildo, 634, quinto piso, golpearon las puertas. Escucharon unos pasos, una mujer habló del otro lado. ¿Quién es? Somos un grupo de cadetes del colegio militar. Tenemos algo para el general. Se abrió una puerta y del otro lado estaba un hombre avejentado, que estaba con prisión domiciliaria de 1998, y que era nada menos que Videla, y los cadetes le llevaron esa ofrenda que él recibió, y quizás haya sido su última victoria, ¿no? Porque después de eso se reactivarían los juicios, en 2006 volvió a una cárcel común y murió preso, ¿cierto? Entonces ahí estaba el verdadero poder del cuadro, era ese.
¿Cuánto estiman ustedes que, o sea, qué tiempo pasó entre el acto y la entrega del cuadro Videla?
Y fue a fin de año. cerca de fin de año. Fue en marzo el acto y cerca de noviembre, diciembre fue la entrega.
O sea que durante un tiempo los cadetes lo tuvieron guardado en su casa, en algún lado.
Claro, claro. Claro, exactamente. Pero es realmente macabro, ¿no? Sí. El final, porque cualquier duda de si esto fue una travesura de un grupo de chicos que quisieron hacer una broma, queda desactivada cuando, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él, incluso después de publicado el libro, hasta a mí me contactaron algunos para amedrentarme.
Ajá, a ver.
Sí. Pero bueno, finalmente ahora cuando quise chequear otras situaciones no quisieron hablar, ¿viste?
Mirá.
Son muy, muy guapos desde el anonimato. Y bueno, incluso nosotros garantizando un off, pero no quisieron ni hablar porque ahora surgieron otras versiones. El cuadro este es como que sigue tomando vida.
Claro, porque la pregunta que aparece es, nos contaste hasta dónde llegó. Ahora, Videla fallece después. O sea, ¿quedó en el acervo familiar ese cuadro?
Bueno, suponemos que sí. Recordemos que hay tres cuadros. Está la pintura.
La pintura. Que eso debe estar en algún lugar del
claro,
colegio.
Se cambió por la foto que robaron los cadetes. Se cambió por la foto, perdón. Esta foto fue robada por los cadetes y después se hizo una nueva foto. O sea, son tres cuadros. Nosotros damos certeza que el cuadro robado llegó a manos de Videla. Ahora, había un montón de versiones en estos días de un posible destino de los cuadros que quisimos chequear y realmente fue desestimada, entonces no queremos entrar. Yo no sé qué pasó cuando se vendió. Encima, en el transcurso de la investigación murió la mujer de Videla, así que no pudimos hablar con ella. Seguramente no iba a hablar, ¿no? Pero bueno, es algo que uno intenta de todas maneras siempre. El cuadro ese quedó en poder de la familia de Videla. Si fue a otro lado, si en alguna de las visitas que tuvo Videla él se lo dio a otra persona.
Videla tuvo 7 hijos, uno falleció si no me equivoco, y uno o dos hizo la carrera militar, ¿no?
Videla, 7 hijos tuvo Videla.
Te estoy hablando de memoria igual, pero discúlpame, no estoy charlando.
No, creo que eran 4 o 5. Sí, uno es militar, de hecho pasó a retiro en los últimos años, pero durante todo el kirchnerismo siguió dentro de la fuerza.
Sí.
Tiene una hija, Videla, que vive en San Luis, que hasta hace unos años increíblemente andaba en un Falcon verde.
Uf.
Y forma parte de este grupo Astiz que yo les comentaba hoy. Sí, son personajes bastante siniestros. Hay que decir una cosa de Videla, que no lo exime de nada, pero Videla no robó en el poder. Sí, todos sus camaradas, todos los que estaban detrás del plan económico, que saquearon a los desaparecidos, saquearon empresarios, incluso... Ahora lo que se está haciendo también es empezar a contar esas historias, ¿no? De familias que fueron despojadas. Pero Videla no, Videla era un mesiánico que se creía un ser superior. A él no le gustaba que lo compararan con dictadores de la talla de Pinochet o los sudamericanos. Él lo decía, él se sentía más como un emperador romano, un ultracatólico. Él creía que estaba cumpliendo un mandato. Y por eso se llevó a la tumba todo lo que hizo.
Julián, ¿y ustedes hablaron con Bendini?
No, porque Bendini también había fallecido.
O sea, usted empezó... mitad de año del 2022 falleció. O sea, usted, claro. Hasta la investigación arrancó después.
Sí. Bueno, ahí en esos días arranca en realidad. Nosotros estuvimos 3 años. La publicamos en septiembre del año pasado a la investigación. Y estuvimos 3 años... En el medio Juaco se fue a la guerra, volvió, digamos, ahí seguí yo laburando, estaba la pandemia, incluso cuando nos encontramos con el testigo clave de la investigación, estábamos saliendo de la pandemia, fue el día que, ¿se acuerdan? La policía bonaerense rodeó la Quinta de Olivos.
Sí, tal cual, sí, por supuesto.
Unos días antes había dicho Dualde que había peligro de un golpe militar, y nosotros en ese momento, con una ciudad en penumbra, nos encontramos con este tipo que estaba en un juego de espías todavía, viste, como si estuviera en la Guerra Fría, nos llevó a hablar al lado de una fuente, le quiso sacar la batería del celular para que no lo escucharan, toda una cosa como que le ponía un halo de misterio y con una energía muy rara a una persona que te estaba diciendo que se había robado el cuadro de Videla, que reivindicaba a Videla, en el día que la policía bonaerense había rodeado la Quinta de Olivos y donde Duhalde decía que había peligro de un nuevo golpe. O sea, había todo un caldo rarísimo, rancio ahí, y bueno, con esa energía arranca la historia, porque realmente eso fue lo que le dio impulso al libro.
Y vos decías, Julián, que dos de los que participaron siguieron haciendo carrera.
No, dos se retiraron. Un par se retiraron, sí. El resto están en el ejército.
Ah, más de dos entonces están en el ejército. Sí, sí. O sea, y eso, digamos, fue una de las consecuencias del pacto, digamos. Porque es rarísimo que alguien se robe, que, digamos, algo interno, más allá, digo, del acto simbólico.
No te entiendo, ¿a qué te referís?
No, digo que no habrá habido un castigo menor que no los hizo salir, digamos, de la fuerza.
No, que son militares de carrera, ellos quisieron seguir. Y la situación quedó, sí, a la camada, que era sospechada, como que la tuvieron durante un tiempo entre ceja y ceja, donde hacían cualquier cosa, se quedaban presos, ¿viste? Todavía
claro.
Ellos siguen quedando presos cuando hacen algo que no te corresponde, digamos, como que el colegio militar continúa con tradiciones que parecían desterradas, bueno, siguen ahí adentro, incluso adentro del colegio, que un poco puede explicar por qué estos cadetes funcionaban así, se sigue reivindicando la figura de Videla, de Beñone, incluso Ramón Falcón, que es el primer egresado del colegio militar, sigue siendo reivindicado como un prócer ahí, te cuentan su historia como un mártir. Uh-huh. Sin hablar de la semana trágica donde produjo la muerte de decenas de obreros, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, un poco que el libro lo que cuenta es eso, ¿no? Cómo siguen ocurriendo un montón de cosas, o seguían, que estaban tapadas, y bueno, ahora ya pareciera que hay un grupo de la sociedad que se sacó la careta y cuenta que está de acuerdo con esto. Uh-huh. Lo que es muy grave, por eso la reacción de ayer de la marcha fue, creo que, un freno o por lo menos una muestra de que hay otro sector de la sociedad que sigue apoyando la democracia, que no reivindica a los represores, ni el último golpe de Estado, ¿no es cierto?
Siempre queda, en toda investigación periodística que busca tanto el detalle, quedan cosas que uno dice, no pude chequear esto, ¿no? O no pude seguir esta pista. ¿Son muchas las puntitas que ustedes sienten que no pudieron resolver?
No, lo que nos pasaba era que se abría siempre una puerta nueva y no terminaba nunca el libro, ¿viste? Mm. Entonces cuando chequeamos el robo, tuvimos voces fuertes, hablamos con el presidente de la nación en ese momento, que además había estado, estuvo en el helicóptero cuando viajaron, hablamos con el secretario de Kirchner. No, sí, después...
Supongo que con Cristina Kirchner no hablaron.
No pudimos hablar con Cristina. La verdad que no pudimos, ni tampoco con Máximo. Tampoco que queríamos que fuera, no sé si es una virtud o un defecto, pero queríamos que fuera una versión lo más equilibrada posible, porque Si ustedes lo leen, el libro cuenta, prácticamente no opinas. Uh-huh. Lo que pasa es que también contando...
Sí, ya es demasiado.
No hace falta...
Es mucha info.
Sí, no hace falta más. Vos contás, incluso le dedicamos un capítulo a Videla. Vos contás quién fue Videla. Contás que un presidente bajó el cuadro de Videla y que un grupo se resistía, que dentro del ejército se resistía. Entonces, creo que no hace falta decir quién es el bueno y quién es el malo. No, la gente, si no, ya se lo das demasiado masticado, ¿no? Y la gente lee los hechos como fueron,
sí, sin duda,
y saca su propia conclusión. Incluso contamos también el error histórico de Kirchner, que ocurrió a la tarde cuando omitió la labor de Alfonsín. Pero también contamos cómo terminó esa historia a la tarde, hablando con Alfonsín, y dónde fue el último acto de reivindicación, Alfonsín. O sea, tratamos de ser lo más equilibrados posible. Viste ahora que hubo una polémica después de la película 1985 con Brandoni. Uh-huh. Creo que el libro hasta lo adelanta eso. Pero no se queda solo con la polémica que pone al frente de Brandoni, sino que cuenta cómo terminó esa polémica. Uh-huh. Y no voy a seguir spoileando porque si no, ya no hace no. falta ni leerlo. Pero decir, sí. Es súper amplio. Esto que te digo, se abrían puertas todo el tiempo y siempre podías llamar a una persona más. Sí. Para que te cuente esa anécdota.
Estamos hablando con Julián, que formó parte del equipo de investigación de este gran libro que recomendamos, El Cuadro, una investigación periodística, editado por Planeta, que recupera un poco toda la historia detrás de el famoso acto de la bajada de los cuadros del año 2004, que es una de las imágenes que quedan, tanto que varios dirigentes de mucha importancia, como decía Fernández de Kirchner, decidieron rememorar justamente ese acto como el central, ¿no? Hay mucha tensión depositada ahí y discusión. Julián, te hago la última porque, bueno, tenías poco tiempo, al final ha sido muy gentil, la charla ha avanzado, pero ustedes, en realidad el libro cerró, la investigación cerró, pero siguen hablando, siguen pensando de esto, de temas colaterales, podríamos decir. Y en base a lo que ustedes siguen, pero también a una reflexión más personal, ¿vos pensás que hay posibilidades de algún tipo de acto, como por ejemplo que el cuadro salga del depósito y vuelva, digamos, a algún lugar un poco más para lo que sería una visión militar filoprocesista de respeto que podría ordenar el gobierno Javier Milei?
Mirá, es una discusión que tenemos con Joaquín. Él cree que no, y yo creo que hubo ciertas señales en los últimos días de provocación, que también son como una prueba y error, ¿no? Por ejemplo, el 8 de marzo se le cambió el nombre al Salón de la Mujer, justo el 8 de marzo.
Sí, no solo se cambió el nombre, sino que se ocultaron cuadros, ¿no?
Claro, después se sacó el busto de Néstor Kirchner, sí. Un tiempito antes del Salón de los Presidentes de La Rosada. Entonces como que te dicen, bueno, ¿qué es lo próximo que viene? Y en estos días comenzó a hablarse muy fuerte de indultos. Uh-huh. Y bueno, también había una versión que muy importante, que uno de los cuadros lo tenía la vicepresidenta. Nosotros estuvimos rascando a fondo porque teníamos arreglado una nota con El País y sinceramente hablamos con el entorno de la vicepresidenta. Lo que ellos nos dicen es que el cuadro, que ella no tiene ningún cuadro, y en cuanto a los indultos, que sería el camino inverso, ¿no? Subir el cuadro y que vuelvan los indultos. Sí. Pero en cuanto a los indultos, la respuesta es que no depende de ellos, depende del Ejecutivo. O sea, tampoco te dicen no estamos de acuerdo. Mm. Y lo del cuadro también te dicen, eso depende de Defensa hoy. Ahora, habría que ver qué pasa si el gobierno sigue adelante y en un momento hay un cambio de ministro de Defensa y se lo dan efectivamente a Villarroel, que es lo que ella quiere. Lo dijo en la entrevista hace unos días con Jonathan Viales. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso, no? Cuando ya la ESMA, el Colegio Militar, todo dependa de ella. Mm. Pero bueno, si vos me preguntás hoy, yo no lo pude chequear eso. Sinceramente, entonces por eso no.
Es que por ahí no
lo publicamos.
No, claro, es que en realidad vos decís lo de que el cuadro puede tener Villarroel o la decisión.
Si quieren hablar de eso, llámenlo a Santiago Cuño, que él lo dice, él asegura que Villarroel tiene el cuadro. Sí. Sin embargo, él tiene una versión distinta a la nuestra y nosotros a todo lo que pasó de aquel 24, y sinceramente nosotros lo chequeamos no con tres fuentes, como dicen los manuales de periodismo, con decenas de fuentes. Sí. Tenemos chequeado que el cuadro fue robado y que llegó a manos de Videla.
Julián, ha sido un gusto hablar con vos, realmente. Gracias por este tiempo y seguramente encontraremos una excusa para volver a convocarte porque nos quedan un montón de puertas ahí para meternos.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande.
Abrazo.
Sí. Buena jornada para vos. A quien escuchaban, Julián Sochi formó parte de esta investigación alrededor de las horas anteriores a lo que fue la bajada del cuadro de Videla y cómo este grupo de cadetes hizo un operativo para robárselo y efectivamente se lo robó. Y no solamente se lo robó, sino que se lo entregó a Videla en la famosa casa de Recoleta que ya había sido escrachada muchas veces. El libro se encuentra, lo editó Planeta, léanlo, sumamente interesante.